residuos, transporte y producción sostenible que nos distingan por su valor agregado ambiental y en respuestas concretas frente al cambio climático. Un Uruguay sostenible es posible si todos y todas somos parte. Cuidando lo que nos rodea, clasificando y reciclando nuestros desechos, eligiendo una bici o una caminata para trasladarnos, aprovechando mejor el agua. Cada acción cuenta. En lo cotidiano, hacemos la diferencia. Porque cuidar el ambiente es cuidar la vida. Ministerio de Ambiente. Presidencia de la República.
Estás escuchando Punto de Encuentro. Ya viene Pica la Naranja.
Bueno, les estábamos comentando en el bloque anterior un tema que para nosotros resultó sumamente impactante. Supongo que les puede pasar lo mismo del otro lado, a menos que les haya pasado tener alguien en el entorno familiar o algún conocido que haya requerido, ya sea por un accidente, o sea, trauma, ya sea por violencia o incluso hasta por enfermedades como puede ser un cáncer o hasta por consumo excesivo de cocaína, ¿no? Que hay casos en donde se deteriora enormemente la nariz y el paladar. Por mil razones, nuestro rostro se puede quedar desfigurado. Yo no sé qué hacían antes o cómo se solucionaba antes. Y aunque tuvieras los recursos económicos. No, en Uruguay desde siempre no existe la posibilidad de la rehabilitación bucomaxilofacial. La tecnología 3D que te permite, ¿no?, reproducir desde un ojo a una oreja. Lo que es increíble, más allá de esto, es que vos decís, ¿quién se encarga de esto? Los odontólogos. La Facultad de Odontología de la UDELAR, la Fundación Rostros, que financia las prótesis de mayor complejidad. ¿Desde cuándo están haciendo este trabajo? Le damos la bienvenida a Carlos Cabrera.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el desde cuándo comenzó en 1980, a partir de una odontóloga, una docente de la Facultad de Odontología. Nosotros somos docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, que trajo esta disciplina al Uruguay.
¿Cuál disciplina concreta?
La disciplina llamada prótesis bucomaxilofacial, es decir, una prótesis que va más allá de la boca.
Claro.
Y que involucra a las regiones adyacentes, es decir, al rostro.
¿Oreja también es rostro?
Exacto, el pabellón auricular, el apéndice nasal, el globo ocular y sus áreas circundantes, las mejillas y otras partes de la anatomía humana que después podemos destacar también.
Carlos, para que la gente entienda, ¿producto de qué llegan a hacerse este tratamiento? Violencia, lo decía Victoria, adelantaba, el consumo de cocaína, por ejemplo, que es algo que vos decís en la pausa, después me gustaría meterme en eso, ha sido muy creciente en los últimos años. Sí. ¿Qué más?
O sea, algunas personas presentan un defecto facial o bucal desde su nacimiento, que les hicimos, que son defectos congénitos.
¿Labio leporino, por ejemplo?
Labio leporino o paladar fisurado, entre otras características, malformaciones, síndromes. Pero luego viene a lo largo de la vida del individuo una cantidad de episodios que le pueden pasar.
Sí.
Desde la infancia puede tener un traumatismo tan sencillo como que otro niño le pegue con un palo en el ojo. Nos ha pasado. Traumatismo luego en la vida civil, laboral, siniestros de tránsito, hasta intentos de autoeliminación con armas de fuego.
Que salen mal. Ay, sí, qué horror.
Violencia.
Violencia en las inmediaciones de un estadio de fútbol, violencia intracarcelaria.
Intrafamiliar.
O sea, todo tipo de circunstancias y situaciones que son cotidianas, que nosotros las conocemos, pero sin embargo nos cuesta trasladar esto
que o visualizar, hacen ustedes,
visualizar el daño
físico
y cómo termina exactamente de esas situaciones que son habituales y cotidianas.
Eso sí que puede perder una persona el globo ocular, es decir, sacarse un ojo, como dice la gente, ¿no? Se saca un ojo cortando leña. Vemos a veces a trabajadores metalúrgicos que están puliendo un metal. Luego, otro capítulo enorme es el cáncer. El cáncer, así como estamos acostumbrados a escuchar cáncer de... Sí. Bueno, también existe el cáncer bucal y el cáncer facial. Aunque, claro, en una menor proporción a otros cánceres.
Pero a quien le toca, le toca.
Pero es una zona muy difícil porque no se puede vestir el rostro, no se puede ocultar el rostro. Sí, en otras sociedades usan algo que cubre el rostro, pero no en sociedades como las nuestras. Entonces, el rostro, eso es la carta de presentación. Y luego tenemos otro capítulo enorme que se mencionó ahí, que es, bueno, que estamos viéndolo cada vez más, son los pacientes consumidores de cocaína, en donde por el consumo repetitivo y a lo largo del tiempo presentan comunicaciones entre la boca y las fosas nasales.
Para que la gente entienda, ¿qué es lo que hace la cocaína que va generando ese deterioro?
Bien. La cocaína se esnifa. Para quienes están escuchando, esnifar es aspirar algo por la vía nasal. Es decir, cuando ingresa la cocaína a el ámbito nasal, la cocaína es un gran vasoconstrictor. Entonces los tejidos que los toca los deja sin vascularidad y los tejidos comienzan a morir. Por eso se crea como una ventana o abertura desde las fosas nasales hacia la boca y luego termina destruyendo las estructuras que dan soporte al apéndice nasal, es decir, a la nariz.
¿Eso le pasa a todos los grandes consumidores o depende de las personas
también? En realidad...
Porque uno no va viendo tanto caso,
no,
y sin embargo somos un país de altísimo consumo de cocaína.
Sí, creo que se combinan varios factores. Primero, el primer factor es la repetición del consumo. Y cuando este se perpetúa a lo largo del tiempo, inclusive se exacerba, y acá digo cualquier... miembro de la sociedad uruguaya, no hay que hacer o pensar que hay un perfil.
Hemos visto
personas de todo contexto socioeconómico, es decir, que algo que transversaliza la sociedad uruguaya. Pero hemos visto personas jóvenes, también personas adultas, y creo que va de la mano del intenso consumo y que se está haciendo ver justamente ahora en este tipo de patologías que estamos viendo.
En el caso de la vista, porque después el resto es una reconstrucción, ¿es simplemente algo estético, el globo ocular, o en algunos casos recupera la vista?
Es algo cosmético. Es muy impactante ver a una persona, cuando estamos hablando de una persona frente a la otra, verlo sin un ojo, o sea, ver la ausencia de un globo ocular.
Claro. Antes se ponía el de vidrio famoso.
Exactamente.
Que también te impresionaba de ver, ¿no?
Claro, exactamente. En un tiempo se usaban prótesis oculares comerciales de stock, es decir, que se venían ya fabricadas. Uh-huh. Nosotros tomamos un molde de esa cavidad y hacemos una prótesis ocular en acrílico que no va a devolver la visión, pero sí va a devolver una reinserción social de la persona.
Autoestima.
Es muy importante. Uh-huh. Por eso en nuestro equipo no solamente hacemos prótesis, sino que intentamos rehabilitar y tenemos tres pilares fundamentales, tres licenciadas, una licenciada en psicología, Flavia Sartorio, una licenciada en fonoaudiología, Angélica Joris, y una licenciada en trabajo social, Yamila Feldman, porque no es solamente hacer una prótesis, es devolverlo al paciente a como estaba antes.
Tiene que ver con confianza, con todo, con seguridad. Perdón, no quería interrumpirte.
No, yo quería ir a la parte...
¿Cómo se hace?
También y de lo económico.
Ahora sí, es un tema importante.
Primero que es de todo el país.
Exactamente. Nosotros cuando nos preguntan cuántos pacientes atendemos, es bien fácil contestar la pregunta. Atendemos a todo el país. Y cuesta creer que somos un equipo docente, que somos 14 personas, y que atendemos a todo el país, independientemente de la cobertura de salud que el paciente tenga.
Por ejemplo, alguien se tiene que operar de un cáncer maxilar.
Exactamente.
Es, los llaman para... Bueno, porque una cosa es lo que haga el oncólogo. Claro. Y otra cosa, el oncólogo no se va a ocupar de la estética del paciente.
Claro, claro.
Entonces ahí los convocan a ustedes.
El equipo oncológico le va a salvar la vida al paciente. Exacto. Nada más ni nada menos. Sí, sí. Pero nuestro servicio brinda, en el caso de cuando se hace una remoción de una parte de la boca por cáncer, concurrimos a la sala de operaciones y le colocamos al paciente una prótesis bucal que le permite posteriormente poder alimentarse. Uh-huh. Y no solamente ese, poder hablar. Eso para el paciente, imagínense antes de lo que le conté de la odontóloga, la doctora Yankelevich, sí. Antes había un vacío sanitario. Antes esos pacientes o tenían recursos económicos y viajaban al exterior, o simplemente se quedaban sin
escondidos
nada.
En su casa, porque sí. Hay que salir.
Y con... muchos se quedaban sin nada, por eso lo hecho de ser pobres.
Sí. Ahora el cómo, ¿no? ¿Cómo se logra reproducir un ojo?
Bien.
¿Cómo se logra reproducir una oreja?
Bien, bien.
Una nariz, sí. Hablando de esto de la cocaína.
Bien, bien, bien. El odontólogo tiene esa formación académica de intentar reproducir las formas. Evidentemente, cuando creamos una sonrisa, creamos la forma de los dientes. Estamos acostumbrados al manejo de moldes, materiales y esculturas. Con esos mismos principios es que esculpimos una nariz, un pabellón auricular. Y en el caso de los ojos hay un componente artístico, hay que pintar el iris a mano y crearlo para que sea semejante al otro ojo natural.
Qué bárbaro.
Es un poco,
es arte. Yo no puedo decir, son artistas. Mismo, claro.
Hay un componente, sí, un componente, digamos, artístico en ese sesgado, esa parte, sí, de la reproducción del color.
Y supongo que la nariz se esculpe con la foto anterior.
Sí, también se usa ahora
la nariz
mucho
de la persona,
la tecnología 3D. En nuestro servicio, el doctor Gracioli y la laboratorista Elian Lusto han trabajado muchísimo en crear la nariz virtual o la oreja virtual para luego imprimirla y a partir de eso tener allanado el camino anatómico, pero de vuelta hay que hacerlo en prótesis que son de silicona y que van también pigmentadas por el protesista y le va dando el color para que se asemeje al claro. Resto del el tegumento o de la piel del paciente.
El tema, no sé cuánta gente, cuál es la demanda, pero bien. Anexado a eso te tengo que preguntar, los tiempos, en algunos casos, no sé, si vos tenés un traumatismo producto de un accidente, el hecho de que pasen horas, que pasen días, ¿juega en contra a la hora de reconstruir ese rostro?
Lo que más nos preocupa no son tanto los tiempos, sino... lograr la intercomunicación con la mayor cantidad de equipos médicos tratantes del país. Porque muchas veces, ante un trauma, ante la pérdida de un globo ocular, el paciente a veces queda sin ese globo ocular y falta la derivación oportuna.
Porque no lo sabe hasta
porque
los
no
médicos.
Porque no nos conocemos, a veces entre nosotros, en el país, lo que tenemos.
Claro.
En Durazno tenemos, como hace unos 14 años, una descentralización y atendemos el Hospital Emilio Penza, un hospital de Durazno, un hospital público, para esos pacientes del litoral norte o de la región norte del país. Y en Montevideo, en la Facultad de Odontología. Pero en realidad ahora estamos también procurando la parte económica de estos tratamientos. Porque quizás en prevalencia no sean tantos, pero sí a veces implica altísimos costos para rehabilitar un paciente así. Y los costos vienen, si fuéramos al caso, del prestador de salud. Muchos prestadores de salud, caso los sector privado, no cubre este tipo de prótesis. Como tú mencionabas, la ocular. La prótesis ocular no la cubre un prestador de salud privado.
¿Y por qué esa diferencia?
Existe algo llamado el PIAS. Sí. El PIAS es una sigla, ¿verdad? Programa de Asistencia Integral a la Salud. Digo, para quien no conoce el término. Una prótesis ocular no está dentro del PIAS. Por lo tanto, ¿Un usuario del sector público sí la puede recibir y un usuario del sector privado no? Pero, tiene que pagársela.
O sea, ¿pero por qué no está dentro del PIAS y aún así en el sector público se le...
Esa es nuestra lucha, porque tenemos que lograr que nuestras prestaciones sean incluidas en el PIAS. Es un trabajo que...
Además, qué raro, porque hay cosas ahora que se están incluyendo en el PIAS, uh-huh, que tiene que ver ya no con una cuestión estética de necesidad como esto, que va mucho más allá de lo estético, sí, uh-huh, pero sí tenés intervenciones que sí son estéticas y que te las incluyen. Entonces, sí.
Nosotros creemos y creemos que tenemos que lograr que estas prótesis, las que nombré, entre otras que hacemos, sí, ¿no?, sean necesariamente incluidas en el PIAS, porque de esa manera el paciente tiene la garantía de recibir un tratamiento, como puede ser una prótesis de cadera, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado que un familiar le hace una prótesis de cadera o lo que sea, uh-huh, o de rodilla? Pero algunas prótesis, por ejemplo, la ocular o la bucal que recién les conté para hacer... dividir la boca de las fosas nasales, no están incluidas en el PIAS. Y ahí surge la necesidad de crear una fundación, la Fundación Rostros, para financiar esos tratamientos. Porque, ¿qué pasa con estos pacientes que no se pueden financiar? Bueno, surgió una iniciativa del doctor Borgia, profesor agregado del doctor Borgia, que junto con un apoyo indispensable de decanato, de nuestra decana de Facultad de Odontología, la doctora Seoane, se formó una fundación por UDELAR para financiar estos tratamientos tan complejos y más costosos, evidentemente.
Uh-huh. Carlos, bueno, pueden entrar justamente, ¿no? Quizá de base teníamos que haber hablado de la Fundación Rostros, pueden entrar a fundacionrostros.uy, porque por ejemplo ahí hay un caso ilustrativo. Claro, no todos los pacientes, y me animo a decir que la mayoría, quieren que se publicite su caso, claro, pero, claro, pero es la forma de que la gente entienda de qué estamos hablando, qué es lo que hace Fundación Rostros. Por ejemplo, hay un caso de estudio de Ana Karina, una historia de resiliencia, sí, que ella sí se presta a narrar la historia y bueno, muestra también un poco el antes y después. La pregunta del millón, ¿con qué apoyo, con qué soporte económico cuenta la Fundación Rostros, que evidentemente tratan de ocupar espacios en los medios de prensa para visibilizar y concientizar de esta problemática y, en definitiva, de este servicio a la comunidad, independientemente en qué rincón del país te encuentres? ¿Te puede pasar?
Por supuesto. Es indispensable para nosotros el financiamiento de productos especiales como son determinadas siliconas con las que están hechas las prótesis, determinados implantes. Todos conocemos los implantes dentales, ¿verdad? Sí. Bueno, estas prótesis también se colocan implantes en el área facial, que puede ser arriba del ojo, en la órbita, en el piso de las fosas nasales, para que la prótesis tenga un anclaje.
Claro.
Y sea una prótesis segura para utilizarla.
Y que no se le esté cayendo a la persona.
Que no se le mueva, que no se le caiga. Y entonces nosotros lo que hacemos a través de la Fundación Rostros son actividades periódicas. Tenemos una actividad el próximo 7 de agosto en Movie Center para recaudar fondos. Ah. Entre otras cosas, también a nivel empresarial visitamos empresas para lograr financiamiento.
Bien. Yo capaz que, no sé, me creo una persona bastante actualizada, ¿no? Me estoy enterando ahora.
Claro, sí.
Que existen. Sí. ¿Es mi problema o es que en realidad estamos con un problema de que hay que hacer conocer esto mucho más?
Sí, yo creo que sí, porque hay muchos pacientes que nos pasó, sobre todo cuando empezamos la actividad en Durazno junto al doctor Robano y el doctor Pereira, nos dábamos cuenta que había un número significativo de pacientes que no sabían la existencia de este tipo de prestaciones y menos aún de que un prestador público se lo podía brindar. Entonces, dar a difusión que nuestro servicio de prótesis es, si bien es un servicio público, es de carácter universitario, es abarcativo a toda la población del país, independientemente de la condición socioeconómica, de la cobertura de salud o de dónde resida el paciente.
Uh-huh. Bien.
Yo te iba a preguntar, ¿has tenido devoluciones de los pacientes después, de agradecimiento y todo?
Sí,
porque evidentemente te pueden cambiar la vida.
Sí.
Te cambian la vida.
Estos pacientes en realidad los atendemos toda la vida porque la prótesis va a necesitar un recambio periódico.
¿Qué periódico?
Es decir, en algunos casos, si fuera una prótesis ocular de un niño, el niño va a crecer.
Ah, ok.
Entonces, toda su anatomía va a cambiar a lo largo de los años. Y, por ejemplo, tenemos que cambiarle la prótesis ocular a medida que va creciendo.
Si fuera un adulto,
por ejemplo, una prótesis facial se va a ir deteriorando por el sol, por la suciedad ambiente o por la aplicación de algún adhesivo para pegarla.
¿Tienen un mantenimiento?
Y tienen un mantenimiento y una vida útil. Por tanto, los pacientes lo vemos de por vida. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más atendemos a más pacientes.
Ajá,
porque evidentemente los pacientes no son dados
no
de alta.
No es un producto.
No es como que lo dejemos de ver, sino que es contrario.
Tiene vida útil todo lo que,
sí,
lo que ponga.
¿Cuánta gente integra la fundación?
Bueno, vamos
el equipo multidisciplinario que trabaja.
Justamente en eso quería entrar. Ya nombré a los tres pilares: psicología, fonoaudiología y trabajo social. Tenemos, bueno, odontólogos y laboratoristas dentales, que para los que no conocen el término son mecánicos dentales, es lo más común de entenderlo. Y somos un equipo docente que tenemos dos laboratoristas, Elian Lustó y Selvina Míguez, y odontólogos que somos clínicos, está el profesor Borgia, mi nombre es el doctor Cabrera, Marcelo Bernardes, Celia Luxemburg, Luis Chonowski, y de esa manera atendemos en el servicio un grupo de personas docentes y no docentes. Tenemos asistentes dentales, Daniela Castelli y Silvina Míguez, y somos un grupo de profesionales multidisciplinarios. Hay un componente administrativo que lo hace Alejandra Falagian, que es el proceso de cobro ante otros prestadores. Atendemos a Banco de Seguro del Estado, a Banco de Previsión Social y a otro gran universo de todas las mutualistas, lo que implica estar en conjunto con actividades con otorrinolaringólogos, con oncólogos, con oftalmólogos, con radioterapeutas. Es muy complejo.
¿Y de dónde y hoy económicamente, capaz que lo dijiste la pasada, sí, de dónde se nutre, ¿no?
La Facultad de Odontología hizo una fuerte apuesta crear cargos docentes. Somos un servicio que estamos presupuestados y que tenemos cargos docentes. A través de los distintos decanatos de la Facultad de Odontología, históricamente siempre nos han apoyado, siempre nos han dicho que sí. Pero justamente para casos como los que estamos narrando, es necesario esa otra pata económica externa.
Pero aparte estás hablando, Carlos, de que cada vez hay más demanda. Por eso sí, yo te preguntaba al principio, ¿qué flujo de gente? Vos ahí me lo resumiste. Sí, nosotros ya tenemos todo el país.
Todo el
pero
país.
¿Qué
cuatro?
¿Son 5 por mes? ¿Son 10? ¿Son 100?
O sea, 900 pacientes por año. ¿Sí? Entonces son nuevos casos. Entonces, evidentemente, que cada vez también existe más tecnología, lo cual también implica mayor costo. Porque la tecnología brinda mucha cosa, pero también encarece, por otro lado, muchos tratamientos.
Son 75 pacientes por mes. Es un montón. Y también supongo que la nueva tecnología les demanda aggiornarse y seguir formándose.
Sí,
también.
En el servicio no solo hacemos atención, hacemos docencia, extensión e investigación.
O sea, ¿extensión qué es?
Extensión es llevar más allá de las cuatro paredes de la facultad, como fue el proyecto Durazno, que aún siguen dando, y es llevar una parte del servicio al centro de la República. Eso es sacar de las cuatro paredes de facultad a nuestro servicio. La investigación, estamos haciendo una investigación, un ensayo clínico sobre un protocolo de higiene de prótesis oculares que está avalado por el Ministerio de Salud Pública, y hacemos docencia tanto en grado, y ahora vamos a implementar de nuevo en posgrado.
Bien, en Instagram también los pueden seguir, sí. Rostros Fundación, ahí aparece.
¿Y cómo colaborar, no?
Bueno, y ahí están justamente las vías de colaboración. Una es la próxima actividad el 7 de agosto, que la va a hacer el doctor Mario Mieres, que les mencionaba. Y bueno, cualquier persona que esté escuchando y que por ahí tenga inquietud si su caso, si su situación en particular puede ser atendida, que no dude en consultarnos. Estamos en la Facultad de Odontología, que es la calle Las Heras, entre Avenida Italia y el Dr. Manuel Quintela, planta baja, servicio de prótesis bucomaxilofacial.
Hay un mensaje, bueno, acá dice gran labor esta gente, dice Rogelio, sí. Qué triste que una gran fundación reciba el apoyo de recursos, ya sea estatal, pero por sobre todo privado, que merece, me parece indignante. Después, acá termina el 217, Catalina saluda, porque ayer la Facultad de Odontología cumplió 96 sí. años, así que el abrazo todo para los odontólogos. Incluido a mis dos papás que son jubilados odontólogos. Así que,
¿ah, sí? Bueno,
sí.
Mirá.
Sí. Así que deben estar escuchando esto aparte con singular atención. ¿Algo más que no, por ahí se nos haya pasado?
La verdad que agradecer, porque estos espacios que ustedes nos brindan hoy no son tan frecuentes como quisiéramos, porque es la única forma, y más con esta herramienta que es la radio, y llegar a toda la audiencia. Y dar a conocer una cosa que parece que no existiera o que no se conoce, para mí no tiene valor. Por eso estoy muy agradecido en nombre mío y del equipo, ¿no?
No, al contrario. Los agradecidos somos los uruguayos que podemos sí. contar con ese servicio en caso de necesitarlo, ¿no?
Y como decía Victoria, por más que estemos actualizados, estemos en el día a día, nos interpelamos de por qué no estar al tanto, haber estado sí, al tanto sí, sí. de este tipo de cosas, de causas que a ver, como porque acá desfila montones de personas uh-huh. con montones de problemáticas sociales y siempre con un denominador común, que es tratar de buscar apoyo, claro. ya sea estatal, ya sea de privados, o concientización de la gente. Pero me parece que esto último es la plataforma de despegue, ¿no? Saber que esto le puede pasar absolutamente exacto. cualquiera, porque me imagino que de esos 75 pacientes mensuales, sí, claro, después que ven cómo quedan, ellos realmente se embanderan con la causa. Claro. No tener que llegar a pasar eso, a padecer, para embanderarse y para darse cuenta que es algo que te puede pasar a vos, a tu hijo, a tu madre o a un hermano, ¿no?
Sí, nadie está libre. Muy agradecido, la verdad, por el espacio que nos han brindado.
Bueno, muchísimas favor. Gracias, ¿eh? Muchísimas
Doctor
gracias.
Doctor Cabrera, muchas gracias por haber venido. Tenemos nosotros que cerrar una encuesta, ¿eh? Sí. Acordate.
Sí, 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 es verdad. Me acuerdo, la tengo acá. ¿Hizo bien Cabildo Abierto en votar junto con el Frente Amplio la rendición de cuentas? El 62% dice sí. Viva los partidos libres, con convicciones propias. El 15% está igualado entre no, Cabildo tiende a desaparecer, y no, Cabildo traidor. Y el 8% sí hizo bien Cabildo Abierto, y la coalición ya no cogobierna. No cogobierna, sí. que es algo que dicen.
Y los que dicen sí estuvo. No, traidor. ¿Qué creer realmente que hay que apelar a la disciplina partidaria sí, que tanto sí. se critica dependiendo de los casos?
Pero no. entre ellos no.
Pero decíamos no, acá, no hay partido.
No, pero perdón, entre los políticos, y lo tenemos a Carlos acá, o sea, después suele, entre los políticos no se cuestiona la disciplina partidaria.
A veces sí, a veces no. Depende sí, de qué partido. No. Depende de qué partido. Hay partidos no, que son no, muy duros.
No. Hay algunos que han sido echados del partido sí. o invitados a retirarse sí, por sí. no ser. Por ser rebeldes.
Hay partidos que son muy orgánicos.
Y ese fue el Frente Amplio, por ejemplo.
En este caso...
Pensá en no, bueno, yo te decía
cuestionarla al revés. ¿Qué? O sea, que dentro del partido bien, político digan, che, Victoria, sí. vos sos del Frente, sos partido. Podés prenderte, claro, al revés. No, por supuesto, no.
Pero en este caso no hay partido al cual disciplinarse. Cabildo Abierto no tiene un partido al cual disciplinarse.
No hay una coalición republicana actuando como oposición. Como no partido. Es partido único, exacto.
Bueno, pero
es el gran problema,
pero
¿no?
la coalición te quiere hacer creer que sí.
Y aún cuando lo fuera, pero no, pero de nuevo, aún cuando lo fuera, volvemos al principio de la disciplina partidaria, entonces.
Lo que pasa es que, claro, el Frente Amplio sabe que va a votar siempre en bloque. En realidad, o sea, ¿por qué uno no podría votar?
Cuando ha habido algún caso, se ha armado lío.
Bueno.
No lo echaron, pero se ha armado lío.
Pero por eso te digo,
no. Caso de Semprón y caso de Darío Pérez.
No, el cuestionamiento de la disciplina partidaria corre por nosotros, no corre por ellos. Nosotros decimos, che, si vos pensás diferente, podés votar diferente. No tenés que votar por disciplina partidaria. No hay esa lógica de pensamiento dentro de los partidos. Vamos a...
¿Algunos breaking news nomás?
Ah, ¿tenés algunos?
Algunos nomás. Llegaron Albizu y Olivera, los intendentes.
Sí, que habían electos. Salido por tierra, ayer se informaba eso.
Se fueron a Jordania por tierra, viajaron en avión hasta Turquía, otro avión hasta San Pablo, después tenían que tomarse un avión hasta Montevideo, pero por la neblina fueron desviados a Buenos Aires. En Buenos Aires se tomaron un taxi, porque no tenían un vuelo a Montevideo, no sabían hasta cuándo. Se tomaron un taxi hasta Gualeguaychú, en realidad hasta la cabecera del puente.
¿Para, hay un buquebús?
Cruzaron caminando.
¿Para, hay un buquebús?
Y bueno, se ve que les servía más. Tomarse un taxi hasta la cabecera del puente, cruzaron caminando porque el taxi no podía cruzar. Del otro lado los esperaba la esposa,
la familia
de Albizu, en auto, en auto. Llevaron hasta Nicolás Olivera, hasta Paysandú, lo dejaron ahí y Albizu llegó hasta Salto. Esa es una de las novedades. Y lo otro es que ya se llevó a cabo acá el acto en la Plaza Independencia con el presidente Yamandú Borsi por el natalicio de Artigas. A las 13:30 es el acto en Sauce.
Bueno, los dos ganadores de los vinos. Dale. De los packs. Tatán, tatán. Sebastián, que termina 928. Y Carol del Buceo, que llamó y tuvo triple chance.
Perfecto.
Perfecto. ¿Okay? Después la producción se va a comunicar con ellos. Así que, bueno, Carlos, nuevamente, muchísimas gracias.
A ti, gracias a todos por estar del otro lado. Buen fin de semana, querido, porque vos mañana no venís.
No vengo hasta dentro de una semana.
Nosotros, porque además te tomás uno. Está, es verdad. Sí. Te tomo unos días. Bien, nosotros nos reencontramos mañana.
Un placer. Mañana,
que usted tenemos... y yo, dicho, acá, sí, atornillados.
Y con una entrevista relevante mañana.
¿Y no la podés anunciar?
Sí, la anunciamos.
Te dejo a vos, que la concertaste.
Yo la concerté.
Sí.
Sí. Bueno, el intendente electo.
Ay, ay, ay.
Bueno, todos los días estamos concertando entrevistas. Yo qué sé. Es verdad, mañana el intendente electo Mario Vergara viene a los estudios de la 970 Universal.
¡Opa! Compete,
sí, señor. Sí, señor. Con ya todo el anuncio de su equipo formado. Así que habrá bastante para poder empezar a preguntar.
Muy bien. Nos vemos.
A domani.
Arriba.
Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos por que brindo. Brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción.
Punto de encuentro. Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti, Fabián Tiscornia, Bicho Amaral. Punto de encuentro. Punto de encuentro. Pica la naranja.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Naranja. Estamos con muchas novedades en el día de hoy en cuanto a lo que es la liga que se nos va a venir. También en la noche de hoy una nueva jornada de la Liga de Ascenso, NBA, que tenemos hoy el partido número 6 en la NBA, que está también al rojo vivo con el desenlace de la final entre Oklahoma e Indiana. Y bueno, de todo y mucho más, ya hoy recibo y le doy la bienvenida a Nacho Díaz, que está con nosotros para acompañarnos. ¿Cómo anda, Nacho?
¿Qué tal, Gonchi? Muy buen mediodía para todos. Día feriado, pero no para la naranja. La naranja
sigue picando.
Algunos de nuestros popes, de nuestros referentes, hoy no están presentes física, pero sí espiritualmente. Ellos siempre. Se lo tomaron feriado, ellos tampoco descansan. Están atendiendo otros asuntos, pero acá estamos, como decías, con mucha información. Lindo momento de la Liga de Ascenso, también del mercado de pases de Liga Uruguaya, y con una nota también interesante que tenemos para hoy, de actualidad,
sí.
Y siempre un hombre interesante para escucharlo hablar de básquet. Vamos a estar hablando con
el flamante entrenador.
Que va a estar, aparte, debutando de hoy, Olimpia. A horas de su debut, Marcelo Signorelli tiene la gentileza de charlar con nosotros, así que un programa cargadito tenemos hoy.
Sí, a ver, creo que empezando un poquito por lo que son las algunas novedades que podamos tener de la Liga Uruguaya, después para meternos un poco en la segunda parte de lo que es la Liga de Ascenso, que también hoy va a tener el complemento con algunos partidos, donde estaremos desde Cancha de Atenas para ese lindo choque entre Atenas y Estocolmo. Lo va a relatar José Luis Calvete. Ahí vamos a estar desde la cancha de Atenas a las 20:15 va ese juego. Pero bueno, hablando un poquito de algunas novedades de Liga, Goes se movió rápido en cuanto a su entrenador. Es sabido que el Patita Díaz es el nuevo entrenador de Goes y ya tiene dos fichas confirmadas en el elenco misionero. Uno que vuelve a su casa, como lo es Alejandro Acosta, que va a volver a vestir la camiseta de Goes.
Sí.
Y el otro un poco esperable, claro, ¿no? Por su pasaje en cordón, es la de Fernando Berbón.
Ayer charlaban con él, los estuve escuchando, faltaban detalles, parece que se confirmó. Interesante lo de Goes, ¿no? Que si bien no es de los presupuestos más altos, suele ser de esos equipos que se arma temprano, ¿no? Cuando otros muchos equipos por ahí especulan un poco, esperan a ver cuáles son los jugadores que van quedando libres. No, Goes generalmente se mueve con tiempo, como lo hizo esta vez con el Patita Díaz. Saber que usted puede ser otro de los uh-huh. que esté también en Plaza de las Misiones. Muchos conocidos de la casa y del entrenador.
Sí, sobre todo eso, ¿no? El entrenador que lo ha tenido en el caso de Berrone, como bien decías vos, la posibilidad de tener ese conocimiento, y me parece que también lo hablamos un poco ayer con él, ¿no? A sus 36 años, creo que este es un momento en cuanto a su madurez basquetbolística ideal, y creo que para todos los equipos, y no sé, y ahí voy a buscar un poco también tu opinión, lo hablábamos ayer con Juan Pablo y con Alem, es de esos jugadores que vos de repente en esa posición de ala pivot no tenés tantos,
uh-huh. sí.
ya sea para un recambio de extranjero, porque generalmente todos los equipos